Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 291. Gracias por darse el botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos en esta ocasión listos aquí para comentar un evento especial de NXT. Es NXT TakeOver 31, un show que, como ya íbamos comentando semana a semana en Florida Vice, salió un poco de la nada. Hicimos la previa más temprano en el directo. Una cartelera que lucía interesante y un show que resultó ser bastante bueno por la acción en el ring. Y vamos a hablar de los detalles ahora sobre cada combate y demás. Además, fue el debut de NXT en lo que llamaron el Capitol Wrestling Center, ¿no? Que ya hablaremos un poco de qué se trata, pero bueno, vamos a entrar ahora a hablar en detalle sobre cada cosa que vimos en este show. Y para eso tengo por aquí primero a Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando ahora? NXT nos dio un gran show, a pesar de la escasa construcción, y también tuvimos este debut de este nuevo escenario, ¿no? Que fue una especie de punto intermedio entre el Thunderdome y tener público del Performance Center. En mi opinión no quedó mal, y bueno, hubieron cosas curiosas como esos comentaristas de papel que habían ahí, que no eran, ¿no? Un Wade Barrett que la verdad no tenía barba, una Beth Phoenix pelirroja, me sacaba un poco del show, pero creo que doy un pulgar arriba a esto que están haciendo, le da un plus extra al show para contrarrestar el público en vivo también que tiene Dynamite. Así que me pareció positivo con su más y menos.
Y tenemos por aquí también a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todos los que nos están escuchando? Un show interesante, por lo menos el que nos dejó TakeOver hoy, NXT, con un sabor de boca, al menos para mí, con ese gusto a los viejos TakeOver, cuando había solo 5 luchas, duraba 2 horas y pico, no había una gran cartelera larga y que nos hacía estar bastantes horas sentados, como está sucediendo últimamente, y algunos anuncios interesantes para lo que se viene próximamente, y feliz de estar de nuevo con ustedes acá, y hoy que se cumplen 7 años de que cayó el meteorito en Itomori, en Your Name, así que
oh.
Un gran guiño a Arras de Lona también.
Bien, entonces hablemos de lo que fue este TakeOver con, como ya decíamos, una cartelera bastante breve, pero con combates que lucían muy bien en el papel y que terminaron cumpliendo bastante. Empezábamos, como decíamos, bueno, con una intro del Capitol Wrestling Corporation, ¿no? El antiguo nombre oficial de la empresa del padre de Vince, que luego él se lo compró a su padre, ¿no? Y mostraron imágenes de luchadores del pasado y demás. Y estamos ahora en este Capitol Wrestling Center, que, como ya decía Andrés, es como un Thunderdome, ¿no? Pero es una combinación, o sea, es primero el Performance Center, ¿no? Y es con rejas encima de las barricadas, ¿no? Encima, o sea, aparte del acrílico, ¿no? Hay como rejas o cadenas detrás. Hay gente ahí que está animando, ¿no? Gente de verdad. Y también atrás hay pantallas con la cara de la gente, ¿no? Así como el Thunderdome. Así que bueno, un estilo visual interesante. Creo que luce un poco más underground, ¿no? Que el Thunderdome mismo en Raw, SmackDown. Luce bien. Creo que fue algo nuevo para el show. Creo que le vino bien cambiar un poco la presentación luego de tener estos shows ya vacíos que empiezan ya a caer un poco pesados, tal vez. Así que yo diría que me gustó la presentación visual de este show.
A mí lo que no me terminó de gustar fue, bueno, otra vez el público grabado, el público de los WWE 2K, de ¡oh! ¡One! ¡Two! Tienen gente real, tienen gente en el público ahí viviendo la acción, que solo golpean las gradas, golpean las rejas, no sé por qué, solo saben hacer eso, parecen monos. Y tienen la gente en la pantalla también mirando. No se le ocurre hacer algo mejor, porque al menos para mí se siente mal tener gente en vivo, pero se escuche la gente grabada, pregrabada, y no me gusta esto del We are NXT y que Triple H otra vez aparezca ahí. Siempre tiene que aparecer algo de Triple H, porque no puede ser algo de NXT si no está Triple H en algún momento de todo el show. Pero sí me gustó la arena, como la armaron, las pantallas, las luces. Se siente bien, salvo que, bueno, eso del público grabado y los espectadores de ellos mismos están un poco de decoración.
Vamos al primer combate de la noche, que era por el título norteamericano de NXT, Damian Priest contra Johnny Gargano. Priest tiene ventaja al inicio, intenta un old school, pero Gargano lo hace caer en las cuerdas. Luego lo hace caer desde el filo del ring, de espalda en ringside. Gargano toma el control, salta en un Swanton Bomb sobre Priest, que estaba colgado en las cuerdas. Gargano se concentra en la pierna izquierda. Priest levanta a Gargano en un full Nelson y lo lanza de cara hacia el frente. Priest luego le aplica a Gargano un Razor's Edge en el filo del ring. Gargano evita un Reckoning, aplica un Standing Slice Bread. Priest intenta saltar sobre Gargano por encima de una esquina hacia afuera, pero Gargano se hace un lado y pone un par de tipos ahí de producción para que reciban a Priest. Gargano aprovecha la distracción y remata, bueno, aplica una patada baja primero, luego remata en el ring con una Super Kick, pero cuenta en dos. Gargano aplica el Gargano Escape, Priest llega a la cuerda. Gargano intenta hacer caer a Priest sobre las gradas metálicas, así como en el combate con Finn Balor, pero Priest lo evita. Gargano al final intenta el Final Beat DDT, pero Priest lo detiene y aplica el Reckoning desde las cuerdas para llevarse la victoria.
Bueno, empecemos primero por las cosas malas. Primero creo que la longitud del combate fue bastante extensa, y me parece que para un combate con tan poca construcción, el hecho de hacer un combate de esa magnitud, y que por lo menos en mi opinión no me creí ningún nearfall de parte de Johnny Gargano de que él pudiese llevarse el combate, me pareció contraproducente. Y también creo que estuvo mal ubicado en el show, creo que no debió haber sido el opener. Me pareció que a lo mejor tal vez si iban a hacer un combate así, tal vez un poquito más arriba hubiera funcionado más, pero como para arrancar las cosas creo que no me sirvió demasiado, al menos eso fue mi visión de las cosas. Ya yendo a lo positivo, bueno, la dinámica entre, ¿no?, de alguien como Damian Priest con la envergadura que tiene y Johnny Gargano, que es alguien más pequeño, creo que funcionó bien, con Gargano atacando la pierna y Priest valiéndose de su striking y de su ventaja física. Y bueno, mucho dominio de parte de Priest hasta que llega todo esto del salto que hace Priest, ¿no? Y ataca a los de seguridad y todo, perdón, cae sobre los de seguridad y ahí Gargano aprovecha para equilibrar la balanza más a su favor. Pero como dije anteriormente, nunca me creí que Gargano iba a ganar, y creo que esa falta de construcción, tanto en este combate también como adelanto un poquito con el de Io versus Candice, creo que eso resintió ambos combates. Y a pesar de eso, creo que si lo ves como fuera de contexto el combate, creo que fue un muy buen combate y lo disfruté bastante. Y creo que más allá de que no me pareció como ponerlo la elección más adecuada, me pareció un muy buen combate.
Antes de que vayas, Martín, veo el comentario de Iván que me gustó en el chat, que lo que comentabas, ¿no?, de los cánticos del 2K, dice que al menos no fue como en el River Sao Paulo, ¿no?, donde pusieron cánticos de Independiente.
Creo que pusieron cánticos contra Independiente y estaban jugando en la cancha Independiente, así que fue un poco extraño eso.
Es como en ese... ¿No se recuerdan qué show fue que pusieron cánticos de 2K también y que por algún motivo la gente apoyaba a John Cena, ¿no?, cuando no estaba? Pero bueno.
Sí, sí. A mí me pasó bastante lo mismo que Andrés. No sentí que Gargano pudiese ganar en ningún momento. Y lamentablemente hubo bastante dominio de Gargano. Al menos lo sentí así. Debería haber sido más dominio de Priest, que es el que quieren impulsar, el campeón. Es el campeón, él. O sea, ojo, ahí hay un campeón. Y tendría que haberlo hecho un poco más fuerte. Además, Gargano, bueno, ya está para mí en las últimas en NXT. No le queda más que hacer. No le queda más que ganar. No. Yo ya dije hace algunos takeover que no me gusta cómo está Gargano en NXT, su posición, porque todo el tiempo se siente lo mismo, se siente como, otra vez Gargano por el título en NXT, otra vez Gargano por el título en Norteamérica. Y cuando no tiene una historia titular, se siente como, bueno, lo están teniendo ahí forzadamente y no lo dejan ir a hacer otra cosa más interesante al menos. Así que no me gustó tanto el combate por ese sentido, pero sí me pareció interesante y lo que tuvo de extraño este show fue como que lo armaron como un show de WWE. Porque los shows de pay-per-view de WWE son como combate bueno, combate malo, combate bueno, combate malo, combate bueno. Para, bueno, darte un descanso, que prestes atención a lo que ellos quieren que prestes atención. Y no tuvo esto de takeover que tenía antes, de que era en orden de importancia. El primero era el combate más normalito, que podría haber sido el Kushida contra Dream. Y después iba subiendo en cuanto a la importancia de los combates hasta llegar al main event, que casi siempre era la lucha por el título mundial. Y ahora como que sentí eso de, tiene esa falla de que está la cabeza de la empresa metida ahí y diciendo, bueno, el opener tiene que ser de casi 20 minutos. Y luego viene un combate mucho más corto. Y le quitó bastante al combate y de lo que pudo llegar a ser si hubiera sido, al menos si hubiera estado en otro lugar de la cartelera o si hubiera sido más corto.
Sí, de acuerdo. Pienso que sufrió por eso, ¿no? Por ser el primer combate de la noche y porque podría haber estado un poco después. Pero fue un buen combate en el ring, ¿no? Ya habíamos hablado del problema que traía del tema de Gargano saliendo como retador de la nada. Y por eso, al igual que Andrés, no me creí que pudiera ganar, por eso le quita puntos al combate. Pero estuvo bien en cuanto a acción en el ring. Como la cámara un poco por acá. Ok. Bien, continuamos entonces. Siguiente combate es el Kushida contra Velveteen Dream. Dream viene con un cosplay de Doc Brown. Kushida lo ataca por la espalda durante su entrada. Él viene vestido obviamente como Marty McFly, así que me imagino lo que habrá pensado algún fan de Volver al Futuro, ¿no? Que se encuentre de pronto con estos tipos peleándose ahí en un ring. Dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Kushida toma el control. Cuando empieza el combate y ataca el brazo izquierdo, Velveteen hace caer a Kushida en ringside, lo lanza contra la barricada y toma el control él. Kushida se recupera, intercambian golpes. Kushida le toma los brazos a Dream y le pisotea la espalda, luego la cabeza. Kushida lanza a Dream contra el poste un par de veces, le destruye el brazo en las gradas metálicas. Kushida aplica un armbar mordiéndole el dedo a Dream. Dream aplica el Purple Rainmaker, pero tarda en cubrir porque le duele el brazo. Dream sube a la tercera cuerda. Kushida va y se lo lleva a la lona en un hoverboard lock. Dream aguanta, levanta a Kushida y lo lanza en un Drift Valley Driver. Pero Kushida no suelta la llave. Dream se rinde. Kushida se lleva la victoria. Y luego del combate, Kushida sigue atacando a Dream. Lo tienen que separar. Aplica otra llave al brazo ahí. Así que parece, me imagino, que venderían tal vez que Dream se lesiona y estará fuera un tiempo.
Me gustó el combate. Al principio, cuando vi la entrada de Velveteen Dream con el cosplay de Doc Brown, me hizo gracia el buen tino de hacer eso, de hacer aquello. Pero al principio no me había dado cuenta. A los primeros 2-3 segundos dije, no sé, vino con algo. Va a venir a lavar la losa Velveteen Dream, que se puso los guantes. De ahí me fijé en lo del plutonio y todo eso. Doc Brown. Dije, ahí ya entendí. Y ya yendo al combate en sí, como ahí le leía, Carlos ha sido el takeover de atacar el brazo, ¿no? Y Kushida ahí se concentró ahí en gran parte del combate. Y bueno, como nos habían estado vendiendo desde capítulos anteriores de NXT, este nuevo Kushida, el Kushida más agresivo, se manifestó al completo acá y terminó por dominar totalmente a Velveteen Dream. El post-match me sorprendió bastante porque no pensé que iba a dar aún más rienda suelta a esa agresividad, porque dio esa agresividad hacia gente como Austin Theory o el mismo Dream, que son heels, pero uno no vería esa actitud como algo propio de un babyface, y estoy un poco expectante para dónde va a ir Kushida después de esto. Tal vez, como dices tú, Dream va a desaparecer un tiempo del show, o va a continuar esta rivalidad, que espero que no sea así, pero veo a Kushida yendo tal vez, ya sea por el título norteamericano o por el título crucero, creo que ambas opciones, dependiendo de cómo lo puedan manejar, me parecen bastante bien. Y creo que Kuchida lució bastante bien y han hecho un buen trabajo con él estas últimas semanas, al menos de cara a este TakeOver y en este mismo show también.
Yo me perdí el post-match porque reinicié la PC porque me estaban dando un poco raro los streamings y el internet y todo. Así que lamentablemente no pude ver eso. Pero acá sentí como que también, otra vez, el combate duró bastante por el hecho de que Kushida domina casi todo. Casi todo el combate es dominio de él y su rival no presenta casi ninguna ofensiva, salvo algunos pocos minutos, que luego vuelve a tomar la altura a Kushida y sigue dominando y sigue y sigue. Así que creo que si querían vender a un Kushida más fuerte, un Kushida ahora que todos digamos, bueno, este tipo puede retar a cualquiera, puede ir por cualquier campeonato, deberían al menos haber hecho esto un poco más corto y decir, bueno, en 9 minutos, en 8 minutos lo pudo derrotar a un ex campeón de Norteamérica y que todos digamos, opa, se viene algo fuerte para él, viene una construcción importante y poco más. Creo que, bueno, eso, Kushida ahora debería ir también por un título importante. No sé su peso, no lo busqué, si podría retar a Santos Escobar. Pero y tampoco noté el cosplay de Dream por el hecho de que nunca vi Volver al Futuro.
Oh, no, o sea, cancelado, Martín, puedes retirarte ahora.
Pero bueno, al menos no me gustó una lucha de ambulancia que vi hace una semana. Hay que decir todo.
Ah, bueno, ya, ok, tuché. Con lo que hizo Randy Orton en Raw, ya les doy la razón a ustedes, porque toda la defensa que le di a ese combate se desmoronó, así que, maldito Orton.
Bueno, no tengo mucho más que decir de este combate, que espero que Kushida pronto haga un run bastante más importante durante su estadía en NXT y que su rival desaparezca, no un rato, sino para siempre al menos.
Luego tuvimos el anuncio de que el día miércoles 28 de octubre será Halloween Havoc con Shotzi Blackheart de anfitriona. Así que, hey, mérito para ellos, están anunciando con tiempo, ¿no? A diferencia de aquel Great American Bash que habían anunciado de una semana a la otra, si no me equivoco. Así que pueden esperar, o más bien preparar algo ahora que tienen ya anunciado este Halloween Havoc, han hecho las gráficas y demás. Así que algo especial podrán hacer para ese show. Y bien, seguramente será un evento que ya, con todo el tiempo que tienen de estar anunciándolo, pueden preparar una cartelera que sea atractiva y a lo mejor generan un buen rating, ¿no?
Me puso bastante contento el anuncio porque cuando vimos esto de Great American Bash y todo esto, este regreso de estos, comillas, pay-per-views antiguos, Halloween Havoc fue como lo primero que se mencionó y me llamó la atención de que va a ser como conducido por Shotzi, ¿no? Que va a ser como la anfitriona o algo así, me dio a entender esa promoción. Así que como tú bien dices, Alessandro, vamos a tener semanas de construcción. Ellos van a tener su show que van a ir donde van a construir hacia allí, siendo que ya Dynamite va a tener un show este miércoles, el show de los 30 años de Chris Jericho como de carrera y después el show de aniversario. Y creo que por fin ellos van a tener su propio show y creo que va a ser algo que vamos a disfrutar mucho y no va a estar condicionado por la contraprogramación o cosas o a medio construir como pasó un poquito con este TakeOver.
Sí, feliz porque vuelve Halloween Havoc y espero que sea como estos NXT Live que lamentablemente no eran canon, pero eran muy interesantes, que hacían estas luchas con luchadores haciendo cosplay de otros o cosas así extrañas que siempre pasaban en la época de Halloween, que Lamentablemente no eran canon, pero espero que haya algo, una Battle Royale, algo, cualquier cosa, solo pido que haya, para que pasen eso, luchadores haciendo cosplay, siendo más naturales, que no sean tan estructurados como siempre. Y que bueno, haya una cartelera importante también para ver algunas defensas titulares y todo lo que suele haber. Pero solo pido que haya eso de los cosplays y todo, porque siempre fue genial y hace bastante lo vienen haciendo en los NXT Live.
Sí, ojalá que se tomen alguna inspiración del Halloween House 95 y haya una pelea de tanquecitos, ¿no? Así como hubo la de Camiones Monstruo con Hulk Hogan y The Giant. Siguiente combate es por el título Cruiserweight. Santos Escobar contra Isaiah Scott. Swerve saca ventaja. Lastima el brazo de Santos en el poste. Santos salta en un gran tope sobre Swerve en ringside. Santos amenaza con escupirle a la cara a Swerve. Swerve lo detiene, le pone la mano en la boca y hace el comeback. Swerve aplica un DDT con Santos colgado en la esquina. Legado del Fantasma aparecen. Joaquín Wild distrae al referee. Raúl Mendoza distrae a Swerve. Santos aplica un shoulder breaker, que es un finisher como que no muy creíble, ¿no? Con toda la distracción que le rompe el hombro no, y quiere contar para ganar, ¿no? Pero cuenten dos. Suárez le aplica una Huracán Rana a Santos y lo lanza hacia afuera, pero Legado lo atrapa. Y aparece Ashanti Adonis para encargarse de Legado junto a Swerve. Así que terminan sacando de ahí a Mendoza y Wild. Santos en el ring aplica el Phantom Driver, pero cuenten dos. Santos aplica a los Three Amigos. Salta en un Frog Splash, no muy bonito. Swerve lo evita. Swerve aplica la House Call. Remata con un 450, pero cuenta en dos. Pelean en el filo del ring. Santos empuja a Swerve hacia atrás y hace que se golpee la cabeza en el poste. De vuelta en el ring, Santos levanta a Swerve como para un Tiger Driver, pero lo hace caer de cara contra una de sus rodillas y cubre para llevarse la victoria.
Muy buen combate. Un gran combate, creo que era uno de los combates que le tenía la fichita, más que nada porque creo que era el combate que estaba mejor construido, aunque incluso estuvo sin aparecer esa rivalidad por un par de NXTs, pero ya venía con trasfondo, y era de esos combates que uno no estaba tan seguro de si Santos Escobar podría retener, más que nada porque con la gran labor que está haciendo como campeón crucero, uno podría esperar que él podría ir por mayores cosas, por Damian Priest, por ejemplo, ¿no? Que creo que el título norteamericano podría ser un buen objetivo para Santos Escobar en el mediano plazo, al menos, pero aún así contento con el resultado. Y el desarrollo del combate estuvo muy bien. Swerve se vio mucho más agresivo que en combates anteriores, ¿no? Dándole un poquito más de trasfondo a lo que había dicho anteriormente, ¿no? Y había momentos de dominio de él que me impresionaron mucho, porque a veces avasallaba a Escobar y en verdad estaba como muy, muy entusiasmado en esos momentos. E incluso me sorprendí a mí mismo diciendo, ya, bueno, no estaría mal que Swerve ganara, así que bien ahí por él. Con respecto a la intervención de Adonis, me tomó unos 5 segundos de recordarme quién era, porque recuerdo que estuvo en este combate con Velvet in Dream, que había lucido bien lo poco que se mostró, ¿no? Pero me había costado asociarlo a Adonis, y ahí fue, ok, es este tipo. Y él puede entregar, creo que puede entregar mucho al programa. Es un tipo con una personalidad colorida, por lo que vimos en esa promo más adelante, que ya comentaremos. Aunque me esperaba, no sé, a Brizango o algo así, ¿no? Que tienen como historia con Legado del Fantasma para anular esa intervención, por decirlo de alguna forma. Pero creo que fue un muy buen combate, que me dejó un muy buen sabor de boca. Y la verdad también creo que el final estuvo bien. Creo que le salió orgánico, no quedó, al menos en mi opinión, no quedó forzado. Y nos dejó un muy buen combate y fue un gran debut del título crucero en una cartelera de TakeOver.
Wow, vuelta a rato ese, ¿eh? No lo sabía. yo tampoco reconocí al tipo que apareció ahí, pero no lo reconocí por un motivo, que es que no lo conozco. Y no sería la última vez en el show que me pasaría eso. Así que bueno, vamos por ese lado para empezar tranquilos. Y el otro es que no pude ver casi nada del combate, pero sí vi el final, los últimos minutos, y me pareció bueno, me pareció una buena secuencia final. El Frog Splash también me parece un poco extraño. Estaba como muy lejos, Scott. Pero también me creí que podía haber sido el momento de que Swerve gane el título. Y supongo que próximamente habrá una revancha y que tal vez Swerve le gane a Escobar con un poco más de construcción, al menos en historia, para. Porque bueno, ahora, como ya dijeron, no lo busqué tampoco. Voy a buscarlo ahora mismo. ¿Cuánto pesa Kushida? Para ver si puede ser el retador y próximo campeón de los cruceros. Kushida en Cage Match, obviamente.
Pero al final, si quieren meterlo en la división, se inventan el peso. Pueden poner que está por debajo de
Igual entra.
205. Sí.
Igual entra, tiene 187 libras.
Oh.
Así que quizás una triple amenaza sería muy interesante entre Escobar, Scott y Kushida para un próximo takeover o para Halloween House o quién sabe dónde. Quedaría muy, muy, muy lindo eso. Así que bueno, ahora me di yo mismo el hype para esa triple amenaza que puede ser genial y que espero que pase.
Sí, aparte Kushida pues ha hecho carrera como el Junior Heavyweight de Japón, ¿no? Y puede meterse en esa disputa de título Cruiserweight sin problemas. Y este combate creo que, así como ya íbamos comentando, ¿no? A diferencia, a todo lo contrario de lo que fue el reto de Johnny Gargano, el que veríamos más tarde seguramente, que hablaremos ahora de Candice LeRae. En este combate sí me creí que podía ganar Swerve, así como Santos. O sea, estaba para cualquiera. Y por eso los falsos finales son tan efectivos. Y los últimos momentos del combate, los últimos minutos son una locura. De ataques por aquí, por allá, movimientos, finishers. Y fue muy bueno, me gustó mucho el combate. No sé si, bueno, porque ahora, a fin de cuentas, no a pesar de la intervención del legado, Santos termina ganando limpio, se puede decir. Así que no sé si habrá otra justificación para hacer otro Santos contra Swerve. Pero Santos como campeón lo hace muy bien. Así que puede seguir ahí teniendo más retadores que vengan de otras partes. Kushida, que ya está hablando Martín, sería una buena opción. Y veremos. Santos como campeón me parece que hace un gran papel. Me parece que puede ser el centro de la división, pues como lo está haciendo por ahora, ¿no? Que teniendo un campeón así, no importa qué retador aparezca para cada mes, puedes hacer una buena historia, un buen combate y cumple. Así que bien, bien por él. Tenemos luego el combate por el título femenino de NXT. Io Shirai contra Candice LeRae. Io salta en una Sai Moonsault sobre Candice afuera. Candice aplica un backstabber a Io desde la esquina. Candice domina, lanza a Io de un lado a otro. Io se recupera con 6-19. Se lanzan mutuamente en German suplexes. Candice aplica una quebrada, pero cuenta en dos. Candice sale de un crossface y aplica un Gargano Escape. Pero Io llega a la cuerda. Candice luego golpea al referee sin querer. Io aplica un Air Raid Crash. Salta en un Moonsault, pero Candice levanta los pies. Io se lastima y en el rebote empuja al referee fuera del ring. Candice aplica un Curb Stomp, pero no hay referee. Y de pronto Johnny Gargano viene corriendo con una camiseta de referee, ¿no? Se mete al ring, cuenta rápido cuando cubre Candice, pero cuenta en dos. El referee se distrae luego porque vuelve al ring, ¿no? Después de que se ha recuperado, se mete al ring y se pone a discutir con Gargano. Le dice: ¿qué haces acá? Esa es mi camiseta. ¿Por qué te la pones? ¿No? Quítatela, dame mi camiseta, ¿no? En lugar de decirle que se vaya nada más, no está preocupado en que la camiseta no se la tiene que tener puesta, ¿no? Entonces, está con eso Gargano. Y mientras tanto, ya había metido el título al ring, el campeonato. Entonces, Candice toma el cinturón, golpea a Io con él, cubre. El referee ya ha terminado de hablar de camisetas con Gargano, vuelve a contar, pero Io sobrevive. Io aplica un Spanish Fly, remata con el Moonsault y se lleva la victoria.
A ver, el combate estuvo bien, pero me dejó un poquito frío, ¿no? Teniendo el precedente que habíamos visto en un takeover anterior, no sé si fue en Toronto, no recuerdo muy bien el show en que habían tenido el precedente, me había dejado frío y me pareció que estuvo bien, pero es lo mismo que reitero con respecto al combate de Gargano y Damian Priest, no te crees en ningún momento en que Candice pueda alzarse con la victoria. Cuando ya llega la intervención de Johnny Gargano, ¿no? Con vestido de referee, ya me dieron los flashbacks de Vietnam, de ese horror show at Extreme Rules, ¿no? Con Bayley. Dije, no, esta mierda no, por favor. Y afortunadamente estuvo divertido el spot de la cuenta rápida y que Io hiciera el kickout. Me divirtió mucho, así que para decir que muy bien, Johnny, eres tú el MVP de este combate para mí. Y claro, bueno, obviamente estas disputas con el árbitro a veces suelen parecer un poquito artificiales, siendo que hay acción muy cerca y es poco creíble que no sientas y no escuches lo que esté pasando atrás, pero bueno. Más allá de eso, fue un combate correcto, pero que otra vez la falta de construcción le restó puntos y al final lo recordable fue esa participación de Johnny Gargano, que al menos estuvo gracioso con toda esa gestualidad que hacía, ¿no? Y se arrastraba y se daba vueltas y todo, y la verdad fue, al menos eso fue divertido, por lo menos eso, me quedo con eso al menos, así que por lo menos veremos qué pasará con Io en el futuro, que ya vamos a ver más adelante cuál será el camino de la división femenina de aquí, de ahora en adelante.
A mí me pasó lo mismo, nunca me pude llegar a creer que Candice podría ganar, y voy a mi principal problema del show, más que nada para este combate y el siguiente, que son los comentaristas. No sé quién estaba comentando, no sé los nombres, no sé quiénes eran, ustedes seguro saben. Claramente no eran los que estaban ahí pintados.
O sea, era el que estaba en el medio, el que sí estaba ahí, era Vic Joseph. Y supuestamente con quien sí estaba hablando era con Beth Phoenix y con Wade Barrett. Que Wade Barrett estaba con un retraso muy notable, ¿no? De que comentaba durante las cuentas y le decían, ay, cállate, que tengo que decir que está contando, ¿no? Pero los que estaban en el ringside, no sé por qué estaban ahí. No sé si teníamos que creernos que eran ellos o no, porque estaban ahí sentados en la mesa con los audífonos puestos, ¿no? Pero claramente no eran ni Beth Phoenix ni Wade Barrett. Así que no sé qué hacían pintados ahí.
Intentaron disimularlo porque había una chica de pelo rojo, ni siquiera era una peluca, no sé, algo como que pareciese Beth Phoenix, pero ni siquiera lo intentaron. Bastaba con poner a Vic Joseph y ya, y listo, no pasaba nada, no se nos iba a derrumbar el mundo, el universo por saber que tanto Beth como que hace tiempo ya que está comentando desde su casa, ¿no? O donde sea, no pasaba nada, así que creo que fue como un esfuerzo un poco inútil y contraproducente.
Pero mi problema no pasa por eso, sino es que los comentaristas están como muy tranquilos, muy hacen un remate y están, ah, acaba de hacer el remate, 1, 2, 3, ganó el título, ahora tenemos la campeona que ha retenido, y todo el tiempo están así, y yo no me puedo llegar a creer que Candice LeRae o Io Shirai tienen un combatazo. Primero que, bueno, lamentablemente no tenemos la voz de Mauro, que tiene sus contras, que era como que todos los combates eran combatazos, pero te llegaba a vender algo. Y acá tenemos la contra de que ningún combate se siente fuerte, y me pasó más en el siguiente, de que estaba tipo, acaba de hacerle un remate. ¿Por qué no gritás? ¿Por qué no decís, se viene la victoria, se viene algo de sí, por favor, te lo pido? Y no pasaba nada, y no pasaba nada, y siguieron así un montón de tiempo hasta que, bueno, terminó el show y los comentaristas seguían iguales. Tuve los flashbacks, tuve ese, Johnny, ¿qué carajo estás haciendo? Johnny, ¿no viste Extreme Rules? ¿No viste The Or Show at Extreme Rules? Que los referees luchadores no sirven al final, porque, bueno, después en Raw dijeron que no, la lucha no valía porque no hubo una ganadora por cuenta del referee. No sé por qué hicieron esto. Y quizás Johnny entró a dejarle su poder de hacer kickouts de las cuentas a Io, que bueno, sale de la primera, sale de la segunda. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Claramente Candice LeRae está súper debajo ahora, porque la lógica sería de que, bueno, Candice no puede ganar ni con ayuda de Gargano, ni con ayuda del título, ni con nada. Está súper, súper, súper abajo de todo ahora. Queda muy, muy atrás. Y la campeona queda muy arriba también. Así que no sé cómo van a seguir, que ahora, bueno, hay bastantes nombres interesantes y ahora vamos a comentar qué pasó en el post-match.
Lo que sucede luego del combate es que Toni Storm aparece en la pantalla para hacer una promo, Felicita a Io, dice que está de vuelta en NXT, dice que es Tony Time y que ya se verán pronto. Y luego se ve la llegada de la persona de los videos crípticos, ahí con la pantalla en verde, ¿no? Llega en una motocicleta a la arena, se mete ahí, sale ahí por el escenario, llega a la rampa y resulta ser Ember Moon, que se queda mirando también a Io Shirai, así que tenemos ahora, para reforzar esa división femenina, a Toni Storm y a Ember Moon.
¡Wow! Muy complacido. Primero, cuando vi a Toni fue un poquito decepcionante porque dije, ah, esto era la sorpresa que nos estaban aguardando, pero no tenía sentido como con lo que se nos había presentado en el video anteriormente. Pero estaba un poquito en esa, dije que extraño, pero aún así alegre porque va a añadirle mucho a una división que está bastante bien, más si lo comparas con el desastre que hay en Dynamite, pero bueno, después se presenta en Bermuda y no, muy feliz porque había tenido una lesión bastante severa y pudo haber peligrado su carrera, por lo que había leído en su momento en las notas que habían salido poco después de esa lesión. Así que muy feliz por Ember Moon, que su paso por NXT fue un poquito no tan destacado porque estuvo muy a la sombra de Asuka y recién obtuvo el título cuando ella lo dejó, ¿no? Lo dejó vacante y subió poco después con esto de, creo que lo había perdido ante Shayna Baszler, si no me equivoco. Y,
sí, sí.
Y no lució lo que pudo haber lucido en la marca negra y dorada, y la verdad tengo muchas ganas, quiero ver que se le dé el espacio para ver si también algo ha mejorado en el micrófono o algo así, pero le añade mucho la división y más si hay un draft a la vuelta de la esquina, puede que la división femenina pierda algunas piezas. Está bien que Toni Storm y Ember Moon ayuden a amortiguar esas posibles pérdidas, así que muy contento con los que se nos dio, y bueno, no fue Bo Dallas, para decepción de algunos, pero bueno, pero muy feliz con todo esto.
Y ojo que con ese draft puede que haya gente que se vaya a NXT, pero también gente que llegue, ¿no? Imagínate que llegue Carmela a ser retadora al título de NXT.
¡Wow! ¡Qué gran nombre, Carmela! Cuando apareció Tony me quedé como, ¿y esta quién es? Me suena, ¿en dónde la vi alguna vez en mi vida? Y dije, ¡ah! ¡Es Toni Storm! ¡Sí! ¿Y dónde la vi? ¡Ah! La vi en el Mae Young Classic. ¿Y en dónde más la vi? En ningún lado. Porque no miro NXT UK como nadie. Así que me quedé un poco extraño. Dije, esta es la sorpresa. ¿Fui campeona de Toni Storm? ¿En qué momento? No me acuerdo. Y luego aparece el video este, y bueno, vemos a Ember Moon, la campeona, gracias a que Asuka abandonó el título. Y no me da tanto hype el regreso de Ember, porque no me parece que tuvo un gran run en toda su estadía. Creo que solo tuvo un solo combate. No me meto con Tony, me meto con, bueno, su carrera, y que estuvo muy desaparecida tanto tiempo. Es el hecho de que no te metan en un show importante, porque es obvio, es como que si no aparece nadie, todos los que están en Raw Underground no aparecen más, en 5 o 6 meses ya te vas a olvidar de todos los nombres que estaban ahí, y si aparece alguien solo la cara no te vas a acordar quién es. Es así. Y Ember Moon no, bueno, yo no me genera tanto. Creo que solo tuvo un combate bueno, destacado con Asuka, cuando todos creíamos que iba a ser el fin de la racha y estaba Ember super over. Creo que fue en Brooklyn, si no me equivoco. Pero más de eso no tuvo. Después, bueno, estuvo en el SmackDown, en Raw, que no hizo casi nada tampoco. Y bueno, espero que su vuelta a NXT sea mejor. Igual ya anda también rondando el nombre de Rhea Ripley alrededor del título femenino de NXT. Y bueno, interesante por lo menos todos los nombres que hay. También está Shotzi. Hay muchos nombres femeninos alrededor del título. Y que lo más extraño es que todos veamos como, bueno, próximas retadoras, como cualquiera puede ser campeona. Tal vez venga algún título intermedio. Tal vez sea el momento de hacer un título intermedio para las mujeres con, bueno, un roster importante, y no creo que muchas vayan al roster principal. No las veo a casi nadie. Además, quizás solo Rhea puede tener un cambio por, bueno, su importancia, que ya tuvo bastante importancia también en NXT, tuvo el título, creo, también. Pero tiene una historia, tiene como que, bueno, quiere ser la retadora, y no creo que vayan a draftearla a Raw o SmackDown. Quizás vaya alguna mujer, y ya que estamos hablando del draft, espero que no sea lo que estuvieron haciendo las últimas semanas, de, ah, aparezco, ahora soy de Raw. Ah, aparezco acá, ahora soy de SmackDown. Y aparezco en backstage. ¿Por qué estás acá? No, ahora soy de Raw. Espero que sea un poco más divertido, que nos den un poco más de juego. Me acuerdo los viejos drafts que tenías que ganar un combate para draftear un luchador a tu marca. Era un poco más interesante, al menos. O que haya alguna guerra extraña entre el mismo tipo luchando para decir, ah, no, quiero a este en SmackDown para hacer más importante la marca para Fox, y este en Raw para hacer más importante para US Network.
Claro, para eso eran buenos los general managers, ¿no? Pero ahora ya no hay. Ahora tenemos que tener dos podios, uno de Raw y otro de SmackDown, y Adam Pearce corriendo de uno a otro, ¿no? Diciendo, ahora llamo a este para Raw y este para SmackDown.
Claro, eso es lo más extraño. Pero bueno, espero que no sea, al menos lo único que espero es que no sea el típico de los últimos años de, ah, ahora aparezco en Raw, soy de Raw, y listo, ya está. Esa es la historia del draft. Espero que haya algo un poco más interesante para los dos shows que se nos vienen próximamente.
Luego teníamos a Mackenzie Mitchell entrevistando a Ashanti Adonis en backstage. Dice que quería ayudar a Swerve, pero también está cansado de los trucos de Legado del Fantasma. Y luego hace una promo ahí, una buena promo, para levantarse el hype a sí mismo, ¿no? Haciendo unas cuantas rimas, ¿no? Diciendo un par de frases. Y bien, bien, como carta de presentación para Ashanti Adonis, que solo había aparecido una vez, al menos que yo recuerde, ¿no? Como decía ya Andrés, de cuando luchó con Velvet in Dream, ¿no? Que lució bien. Creo que si quieren hacer algo con él, fue una buena presentación, ¿no? Meterlo en esta historia. A lo mejor ahora se meterá en un lío con Legado del Fantasma por haber intervenido. Luchará con alguno de ellos, a lo mejor un reto contra Santos, si quieren apostar fuerte ahí, que tenga al menos un combate importante ya de salida. Veremos qué pasa con él, pero le han dado este espacio en el takeover es porque algo querrán hacer con el tipo.
Sí, mi opinión va muy en la línea tuya. Bueno, ya habíamos conversado esto en Florida Vice, de que el tipo había lucido bastante bien en el muy breve combate que tuvo con Velvet in Dream, que fue un poco el génesis de la rivalidad con Kushida y todo eso. Y se veía muy bien ahí dentro del ring, ¿no? Con las expresiones faciales, haciendo el trash talking ahí durante el combate, ahí jugando un poquito con Dream. Así que me había dado buenas sensaciones, y en esta promo como que las confirma. Y creo que puede aportar. Tal vez puedan hacer algún tipo de tag con Swerve contra el Legado del Fantasma. Tal vez si quieren continuar esa rivalidad pueden ir por ese camino. O tal vez nutrir un poquito esa división tag que está bastante pobre. Y tampoco me molestaría, ¿no? Pero bien, creo que son buenas impresiones. Alguien que sepa manejarse bien en el micrófono y sepa transmitir, siempre es bienvenido en un show como NXT.
Yo no la vi la promo, así que no puedo hablar. Justo salí al baño y buscar agua y todo lo que suponía esperar un combate de Main Event, el gran Main Event, el combate más esperado de la noche y que verdaderamente tenía ganas. Y qué buena promo package le hicieron a la lucha titular. Me gustó mucho reviviendo la carrera de los dos. Así que ahí viene.
Vamos entonces con el Main Event. Título de NXT en juego, Finn Balor contra Kyle O'Reilly. Combatazo, por cierto. Empiezan con bastante llaveo. Kyle tiene ventaja ahí, lastima el brazo izquierdo. Finn se recupera también, atacando el brazo, pero Kyle lo derriba con golpes. Kyle también ataca la pierna izquierda. Kyle recibe una patada al abdomen y se desploma, ¿no? Es como, recibe la patada y de pronto la siente, ¿no? Y se hace hacia atrás, dice, no, un momento, se cae. Y Finn se da cuenta, se concentra en atacar esa zona que está lastimada. Finn luego lanza a Kyle, que se estrella de frente contra una esquina, así como Bret Hart. Finn voltea una llave de Kyle, le aplica un sharpshooter, pero Kyle llega a la cuerda. Intercambian golpes y patadas en el medio del ring. Kyle termina con el lariat de Nigel McGuinness. Kyle intenta un armbar, pero Finn gira, le pisa la cara a Kyle para salir de ahí. Kyle aplica un rodillazo a la pierna de Finn, encaja desde la tercera cuerda, además el rodillazo, encaja un heel hook. Finn intenta salir, pero Kyle atrapa ambas piernas y lo tiene ahí atrapado y parece que se va a rendir, pero no, llega a la cuerda finalmente Balor. Finn le pisotea el abdomen a Kyle un par de veces ahí, nuevamente volviendo a la lesión de más temprano cuando Kyle quiere hacer un par de cosas. Con eso lo detiene y luego remata con el coup de grâce para llevarse la victoria en un combate que es maravilloso y terminan ambos muy lastimados, ¿no? Finn sangrando de la boca, es muy intenso y genial combate.
Sí, totalmente. Fue un tremendo combate y cumplió totalmente las expectativas que todos nos formamos. Y me sorprendió la estructura del combate. No me esperé que Finn Balor dominase tanto. No, pero creo que sirvió para establecer los roles en el combate, ¿no? Porque ambos son babyfaces. Pero a veces el combate tiene que ayudar a posicionar esos roles de quién es el comillas heel y el face, por decirlo de alguna forma, con Kyle como el underdog, ¿no? Y cada destello de un comeback de parte de Kyle era celebrado acá con la gente con quienes vi el combate. Y la verdad fue muy duro. Y con esos chops de Finn fueron también a inicio del combate muy a ras de lona, ¿no? Ya se había visto esa faceta en Finn Balor en su combate con Timothy Thatcher en el takeover anterior. Y bueno, Kyle O'Reilly también no se le da para nada mal esa zona. Así que fue un combate bastante variado también en ese sentido. Y ya cuando Kyle O'Reilly ejecuta el heel hook, ya ataca más a las piernas, empieza, ¿no?, a recuperar un poco más de terreno, ¿no? Ya empieza a crecer la épica y muy metido en el combate. Tal vez sea, quién sabe, a lo mejor no dan ese final. Tal vez en todo momento estaba un poquito expectante alguna intervención de Undisputed. Era que al final agradecí que no pasara, como había mencionado Martín en el directo. Tal vez pudo haber ensuciado el combate, pero la historia daba pie a que tal vez podría pasar algo como eso. Y el final fue genial, con Finn Balor que al final terminó siendo llevado hasta su límite, con un combate que dejó muy bien a Kyle O'Reilly, expectante lo que nos puede entregar él como performer individual. Espero que continúe ese camino y esa imagen final con Finn Balor sangrando, ¿no?, la boca entera y todo eso le dio una imagen final muy fuerte a ese combate, por decirlo de alguna forma, bueno, antes del post-match que ya hablaremos más adelante, pero el combate sí fue genial y ojalá, espero que ver más de Kyle O'Reilly en esta faceta y a ver qué nos depara todo esto de Undisputed Era en NXT las próximas semanas.
A mí también me gustó mucho el combate. Claramente es el mejor combate de la noche. Hay algunos momentos que también sangra Kyle por la boca. Y no sé por qué la cámara se enfoca tanto, tanto, tanto. Es como, miren, está sangrando de la boca. ¡Mírenlo! ¡Está sangrando! Y te lo ponen en primerísimo primer plano. Que yo ya no entiendo por qué lo hacen. Pero bueno, son detalles nada más que al ojo mío le lastiman un poco, pero un gran combate, como Valor, bueno, se cuenta que Valor domina a Kyle y que bueno, él tiene poca ofensiva, pero cuando tiene la ofensiva se ve muy bien. Y otra vez, mi principal problema es los comentaristas, que están todo el tiempo planos para todos los momentos, todos los comentarios. Finn Balor hace un 1916 y digo, bueno, podría ser casi el final. Y los comentaristas dicen 1916. 1, 2, 3. Necesito emoción, necesito que sentirme compartido con gente que está hablando y que me transmitan poco más de emoción, algo para decir, ¡uy, sí! Casi, 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 casi. Y quizás para los que, bueno, no vemos tanto NXT, o que no conocemos tanto a Kyle, los movimientos de él, sus sumisiones, sus remates, digamos, que los vendan más, que vendan un poco más el llaveteo, que digan, oh, no, se viene que el combate cuenta como que Kyle O'Reilly busca la sumisión porque es su fuerte, que lo es, y que Finn Balor, bueno, trata de huir, y en el único momento que Kyle puede someterlo, casi se lleva la lucha, que ese momento es genial. Casi creía yo que podía ser el fin del de Finn. Y los comentaristas serían muy, muy planos, era como, ah, sí, bueno, está ahí, lo tienen la llave. Necesitaba un poco más de emoción. Ahora me arrepiento de no verlo en español, al menos para, bueno, sentir un poco más. Algún otro comentario que no sean los que estaban en inglés. Pero más allá de eso, fue un gran combate. Fue un combatazo, la verdad, para disfrutarlo. Quizás en algún momento lo vuelvo a ver en español para ver si me transmite un poco más y entender el combate, lo que no se ve, ver un poco más de bueno, cómo contaron la historia en el ring y todo, que debe ser una clase magistral, pero ahora viéndolo y habiéndolo analizado muy poco tiempo en mi cabeza, solo puedo decir esto, pero creo que es el recomendable de la noche y uno de los recomendables que seguramente entren en el mes por lo menos de octubre de este año.
Sí, definitivamente un gran combate. Veo que mi PC está sufriendo ahora con la transmisión. Espero que no se vea mal el stream. Pero sí, un combate que fue maravilloso. Muy buena historia contada, ¿no? Lógica en los movimientos, seguimiento al castigo de más temprano, de lo que iba pasando con el daño al abdomen, por ejemplo, de Kyle, ¿no? Y la recuperación al final. Y también me gustó mucho esa llave en la que Kyle tiene las piernas atrapadas, ¿no? Y yo que quería creer, ¿no? Tenía la fe de que podía ganar Kyle O'Reilly el título. Estaba ahí como que, oh, se va a rendir. Pero finalmente no fue así. Pero igual, ya como decía en Twitter, ¿no? Espero que este combate sea lo último que le faltaba a la directiva de NXT, de WWE, ¿no? Para pensar en Kyle O'Reilly como un tipo que puede llegar a hacer cosas muy importantes en una carrera individual, más allá de solamente ser Undisputed Era, con luchador de parejas y demás. Así que, bueno, muy contento con cómo quedó todo esto, y también a la expectativa de lo que harán ahora, porque justo pasa algo más luego del combate, que es que aparece, bueno, Finn primero ayuda a Kyle a levantarse, ¿no? Luego del combate, en signo de respeto, ¿no? Y de pronto aparece Rich Holland en ringside cargando a Adam Cole lastimado sobre sus hombros. Lo deja tirado ahí. Undisputed Era entran preocupados a ver qué le pasó a Cole. Y así termina el show, con Adam Cole tirado ahí y Undisputed Era preocupados por él.
Fue un poquito anticlimático para mí este post-match, porque bueno, esto lo estábamos conversando un poquito en Florida Vice, pero había cierta expectativa de ver qué podría pasar con Undisputed Era y qué iba a afectar el resultado del combate en la agrupación. Y no fue eso lo que se vio en sí, sino que fue un ataque a Adam Cole por parte de Rich Holland. Y me dejó frío, porque creo que le están dando una responsabilidad o un spotlight, los reflectores, ¿no? Un poco de manera prematura. Y no sé, me imagino que si Holland va a entrar en feudo con Undisputed Era, va a tener que venir con refuerzos, con no solamente él contra Undisputed Era. Así que quedó un poquito muy en la interrogante, que me dejó muy frío el post-match. Pero bueno, y también estas actitudes que habían tenido Bobby Fish y Roderick Strong durante los semanales de NXT, que me estaban mostrando sus rasgos más heel, y acá no se vio en absoluto nada de eso, sino que se vio un grupo cohesionado. Así que quedó un poquito frío con este post-match. No es que esté, oh, ¿qué va a pasar? Quiero ver qué pasa el miércoles con Holland y Adam Cole y demás. Creo que no logró ese efecto, ese cliffhanger. Me pareció un poquito fallido. Pero más allá de eso, solamente queda ver cómo desarrollan esto, que a priori no estoy en absoluto entusiasmado, más allá de que en Rich Holland veo a alguien con mucho potencial.
Y acá la pregunta es, ¿quién carajo es Rich Holland? Pero bueno, son preguntas que jamás obtendrán respuestas, está claro. Yo lo tomé un poco por otro lado y quizás puede ser un poco más emocionante. Primero el lado oscuro de esto, y que es que Undisputed Era no estaba reunida totalmente para ver el combate de Kyle. Se nota que Adam estaba por su parte y los otros dos estaban por la suya, porque si no, no lo hubieran atacado a Cole y este tipo Holland no hubiera llegado a destruirlo y hacer todo lo que hizo. Y por el otro lado, lo primero que pensé, no pensé en el, ah, bueno, acaban de atacar a Adam Cole y lo dejan ahí tirado, ¿qué puede pasar el miércoles? No pensé eso. Lo primero que pensé fue que tal vez Adam Cole está siendo poco compañero de Rich Holland y quiere robarse la atención del público, quiere sacarle los reflectores a Kyle por el, bueno, comatazo que acaba de tener. Y digamos que Adam está un poco celoso por eso. Y dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que la atención vuelva sobre mí? Además, como que se contaría que Adam Cole no participó en ninguna lucha durante este takeover. Cosa de que, bueno, llama la atención, debe ser uno de los primeros takeover que Adam Cole no tiene participación en el ring después de tanto tiempo. No sé, no me acuerdo sinceramente el anterior ni los últimos. Pero sí creería que, bueno, ahora se siente. Ah, no, claro, el anterior tuvo ese gran combate con el dios Pat McAfee. Por Dios, cómo me fui a olvidar. Se siente que Adam Cole no tuvo su lucha de TakeOver y que quiere recuperar ese lugar. Y que la medida desesperada de él es, bueno, hacer que Holland lo ataque. O a estar compinchado con él para decirle, bueno, vamos a hacer algo porque necesito estar en TakeOver y mi compañero, mi amigo, está en el main event y no yo, el tipo que tuvo el reinado más largo con el título de NXT. Así que por ese lado sería interesante, por otro lado no me gustaría cómo se puede llevar la historia, así que espero que hagan esto y no inventan algo muy extraño de, ah, no, lo atacó porque estaba mirando el combate y tenía los pies cruzados y Rich Holland no le gusta que las personas que miran lucha tengan los pies cruzados.
No, pensé en algo parecido también, en esto de que a lo mejor Cole, ¿no? Buscando quitar el protagonismo, habló con Rich Holland y está actuando como que lo lastimaron para que Undisputed Era se centre nuevamente en él y no ponga atención en el combatazo que acaba de dar Kyle, ¿no? También lo pensé por ahí, veremos si finalmente ese es la explicación o si no, si Rich Holland actuó por su cuenta. Pero veremos. Es porque es muy evidente, ¿no? El contraste entre, tenemos este gran combate y lo bien que ha lucido Kyle O'Reilly en su primer main event por el título. Y wow, hay que pensar en él tal vez como alguien a quien habría que darle más oportunidades. Y pronto aparece Adam Cole, ¿no? Otra vez como el centro de la conversación. Así que puede ir por ahí la historia, me gusta. Y bueno, si no es así, ya veremos con qué salen, pero es una buena forma de. Es una buena historia por la cual especular. Creo que es un destino que además sería algo diferente, ¿no? A lo que uno esperaría. Y que está bastante bien. Con eso entonces podemos ir cerrando el show por el día de hoy. Hemos hablado acerca de este NXT TakeOver que estuvo bastante bien. Buenos combates, ¿no? Sobre todo un gran main event. Aquel Santos contra Swerve. Así que bueno, han anunciado ese Halloween Havoc que viene todavía en unas 3 semanas, si no me equivoco, más o menos. Y veremos qué más prepara NXT para los próximos miércoles. Y también, bueno, estaremos en Florida Vice comentándolo, por supuesto, al igual que Dynamite, que viene ahora con ese show del aniversario, bueno, el 30 años de Chris Jericho. También luego con el show aniversario. Así que bueno, a ver qué tal nos recibe este miércoles, tanto por el lado de NXT como por el lado de AEW.
Sí, Alessandro, tengo bastante hype por el próximo Florida Vice. Como tú bien dices, tenemos los 30 años de la carrera de Chris Jericho, que viene con ese combate del Dog Collar Match entre Brody Lee y Cody, que de seguro va a sangrar 4 litros al menos, o al menos eso espero. Y bueno, lo que nos depara, ¿no? NXT con abriendo nuevas historias, ahora ya teniendo Halloween Havoc en el punto de mira, ya teniendo un show al que mirar y al que construir, creo que el show va a mejorar mucho y muy contento. Y bueno, también se vienen muchas cosas por parte de Raw y SmackDown y demás, así que expectante con los que nos pueden dar tanto Florida Vice como ustedes en el directo.
Eso mismo, estaremos en el directo entonces también con Martín la próxima semana. A ver qué pasa en otra semana de wrestling con, bueno, lo que traiga Raw, SmackDown y demás noticias que nos han dicho ya, nos están criticando, ¿no? Ah, no hablan de New Japan, no hablan de Ring of Honor y ya habrá tiempo para hablar de todo. Pero bueno, Martín, estaremos en una semana.
Interesante todo lo que está pasando en el mundo del wrestling. Como semana a semana tenemos muchísimo para comentar y la hora y media de directo se nos queda corto casi siempre, y más cuando, bueno, tenemos estas previas para los shows de la misma noche. Bueno, ayer tuvimos también Impact, que tuvo un show que no pude terminar de ver. Estuvo ahí el show. Si alguien lo quiere ver, está en su derecho. También estoy feliz porque, bueno, por el Telegram también me mandan que están pensando la misma teoría que nosotros, que Alessandro y yo. Así que deberían hacer eso, deberían hacerlo. Y bueno, ahora se viene el draft que empieza en SmackDown esta semana. Sigue el torneo puro de Ring of Honor. Y lo más importante es que estamos rumbo al capítulo número 300 de Arras de Lona, que bueno, ya me van a matar porque estoy diciendo hype. Y todavía no hay nada confirmado. Y cada vez falta mucho menos. Ya en 2 o 3 semanas tenemos dos shows seguidos, dos Arras de Lona numerados seguidos. Así que, bueno, hay que ver qué pasa para el show número 300 del programa, que espero que sea algo importante, porque si no, bueno, ya tendré que ir
Está vendiendo
firmando
humo.
mi renuncia.
No estás reconociendo al jefe tribal y estás ahí tomando decisiones.
Nos veremos en una jaula roja.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.